¿verdad? Darío Jaramillo va a recibir el premio León de Greiff este año en Medellín. Es sin duda el principal renovador de la poesía romántica, amorosa, en Colombia, uno de los mejores poetas de la generación desencantada y de la segunda mitad del siglo XX, uno de los más influyentes de la poesía latinoamericana, y los organizadores de la Feria del Libro de Medellín lo anunciaron como el ganador del premio León de Greiff, que es un reconocimiento que se reactiva después de varios años en pausa y será entregado el próximo 12 de septiembre durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Poeta, me encanta tenerlo. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Yo estoy del lado de los otros dos.
¿Qué le parece que yo recito pésimo poema y que ponga que soy arbitraria poniendo música? ¿De qué lado? Dígame cómo.
Me parece que debo llevar la contraria, básicamente eso.
En lo que sea. Lo que pasa es que esto aquí uno se descuida y ellos le cierran el programa, poeta.
Téngase.
No me dejan poner poemas, no me dejan poner música, me quieren poner reglas todo el tiempo, no, eso así. Yo soy una gran lectora suya, me fascinan sus poemas, lo tengo por todo lado. Su poema del olor es de lo más bello que existe en la literatura. No sabe la felicidad que me da tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación. Soy todo tuyo.
Bueno, yo quisiera, tal vez hoy que estamos en Viernes de Poesía, pues hablar un poco de eso, de la poesía, de por qué la poesía termina siendo importante, por qué es valiosa dentro de la literatura, por qué es tan distinto a todo lo demás, por qué la poesía.
Yo creo que la poesía ante todo es alucinar con las palabras, ver más allá de lo que tienen las palabras, que en verdad tienen mucho más de lo que uno cree que tienen. Todas esas paradojas que hay ahí de por medio de lo que estoy diciendo hacen que la poesía sea importante. Yo llevo, desde que me conozco, oyendo decir que la poesía se acabó, que la poesía no se vende, y en verdad la poesía no se vende, y esa es una de sus grandes cualidades, porque todos podemos tener acceso a ella y todos tenemos una concepción en general distinta a la de cada uno, es decir, que es una cosa muy individual también.
Veo que hay ese optimismo en la poesía permanente y leo que usted dice hay un florecimiento actual de la poesía y hay escritores y poetas nuevos en varios países de América Latina que están escribiendo cosas originales, nuevas, distintas. ¿Qué hay nuevo en esa poesía que dice usted está renaciendo, floreciendo?
Ante todo, Pascual, la diversidad de voces. Hace poco la UNAM me encargó una selección de poetas colombianos menores de 40. Y lo que más me asombró del grupo, que eran 14, 15 poetas, era que cada uno era distinto, cada uno era muy personal y había uno de una calidad superior. En Colombia, por ejemplo, tengo dos o tres poetas de esa generación que me parecen excepcionales. Y es la edad, además, en que más se publica y más se escribe poesía, antes de los 40. Y entonces la renovación se está dando en un nivel de calidad muy alto. Tal vez creo que es por eso, Pascual.
Bueno, me salgo un segundo de manera obligada de la poesía para hablar de Cartas Cruzadas, porque está cumpliendo 30 años esa novela, que yo creo que marcó un momento para su obra y para los lectores, para muchos lectores en Colombia. Esa novela fue, no sé si reveladora, pero por lo menos nos entregó una manera distinta. ¿Cómo ve Cartas Cruzadas después de 30 años?
Bueno, llevo 30 años sin leerla, para empezar, entonces la recuerdo un poco, pero yo creo que ahí sigue viva y que si se puede hablar de algo que está dicho en esa novela, creo que el tiempo me ha dado la razón, que vivimos en un mundo en el que las prohibiciones justifican a los estados y cuando las prohibiciones escogen mal, pues los estados cogen mal rumbo. Estoy hablando de que creo que la prohibición de las drogas es la peor política que puede haber con respecto a las sustancias llamadas prohibidas. Y eso ha creado todo un sistema y toda una ya hay barcos en el mar esperando tumbar presidentes, acusándolos de todo menos de lo que los tienen que acusar, para poner un ejemplo reciente y sin ponerle nombre.
Poeta, ¿qué tanto se está consumiendo poesía en Colombia escribiendo y qué tanto la gente está leyendo poesía?
Yo creo que hay unos núcleos, que hay unos nichos, llaman ahora, que son los talleres de poesía. Hay muchos talleres en todas partes. Creo que por edad, y como decía ahora, la poesía en general circula entre gente muy joven y hay mucha gente leyendo poesía. Y todo el que lee poesía es que escribe poesía, casi siempre pasa eso. A veces la poesía se sale de ese círculo cerrado de poetas que escriben para poetas, y hay libros que logran circular de otra manera, y los hay. Y en Colombia hay un mercado de poesía, yo creo.
Hay un mercado precioso de poesía, y lo que usted dice, clubes de poesía, poetas. Mire, nosotros nos inventamos esta sección los viernes, que se llama Viernes de Poesía. Esa sí fue una decisión súper arbitraria, porque a mí me priva la poesía. Dije, qué rico, como un ejercicio, a ver quién se sumaba. Usted no se imagina, bueno, acaba de escuchar los mensajes, los mails, los oyentes, llaman y recitan, pero hemos tenido desde niños y niñas de 13 años hasta señores, pues, mayores, muy mayores, y señoras muy mayores también, que nos vienen con sus poesías. Ese encanto de la poesía, que es un juego de palabras magnífico y que usted, pues, es un célebre en esto, ¿se aprende con la vida, se aprende leyendo, o es algo innato y hace parte como de la condición humana, de esas que con las que uno nace?
Bueno, yo creo que cada uno llega a la poesía de una manera distinta. En mi caso, se oía poesía en mi casa desde que yo era un niño, y yo tengo desde ese momento también mucha fascinación con los juegos de palabras. Con esos elementos fui avanzando en la adolescencia, y que escribir versos me servía para desahogarme. Ya no me pude salir, y ahí estoy. Pero es algo que no depende de mi voluntad. Yo no escribo poesía, no me siento a escribir un poema, sino que de pronto aparece el poema y hay que captarlo. Pasan tiempos en que no. Es una relación que creo que tiene su encanto también. Uno esperando que la poesía aparezca, y la poesía eludiéndolo a uno hasta que aparece, por lo menos en la medida en que yo la necesito.
¿Sus poemas tienen destinatario? Hay uno que me fascina, que le decía, de 1986, de la colección de los poemas de amor, que es Yo vuelo a ti, que es precioso. Se lo voy a leer rápidamente a los oyentes para que sepan de qué estamos hablando. Yo vuelo a ti, me persigue tu olor, me persigue y me posee. No es este olor un perfume sobrepuesto sobre ti, no es el aroma que llevas como una prenda más, es tu olor más esencial, tu halo único, y cuando ausente mi vacío te convoca, una ráfaga de ese aliento me llega del lugar más tierno de la noche. Yo vuelo a ti, y tu olor me impregna después de estar juntos en el lecho, y ese fino aroma me alimenta y ese aliento esencial me sustituye. Yo vuelo a ti. ¿Este tipo, poeta, de poesía tienen destinatario o no necesariamente?
En mi caso, yo cuando escribía poemas de amor era porque estaba enamorado. Y era una proeza, porque cuando uno está enamorado le faltan palabras siempre. Y entonces hay que manejar la composición como en dos etapas. Un primer impulso, que uno suelta toda la emoción, luego guardar en la nevera durante uno o dos años el poema y volver ya con el lápiz que tacha y hacer la carpintería en frío. Como decía Jaime Jaramillo Escobar, un buen poema se come frío. Entonces arranca con algo muy caliente, pero termina siendo un trabajo de taller. Por lo menos así es como yo los hice.
Y esas dedicaciones de poemas, esos poemas enamorados, qué cosa más linda. ¿Alguna vez le fallaron o caía uno derretido irremediablemente ante el poeta?
Pues hace poco me llamó un personaje muy importante, que no puedo decir su nombre, ya hablan por qué. Una persona que además yo no conocía, y me dice, y yo lo llamo porque quiero pedirle disculpas. ¿Y por qué? Porque yo uso sus poemas para seducir a las mujeres que me gustan. Dice, no, no, para eso son. Dice, no, no, es que le pido disculpas, es porque yo no digo que son suyos, digo que son míos. Entonces, cuando ya se vuelven fórmula para otros, pues ya uno queda justificado, algo le aportó uno al mundo.
Qué belleza, Pascual. Estamos en Viernes de Poesía con todo, aprendiendo y tomando nota.
Iván, es interesante el último libro de Darío Jaramillo, además un libro involuntario, si se quiere, porque son escritos que se hicieron de manera dispersa y alguien distinto, un tercero, los reunió y salió una especie de balance de la poesía colombiana. Quisiera que nos hablara un poquito de ese libro y de cómo se fue juntando sin darse mucha cuenta, ¿no?
No sé de qué libro me estás hablando, Pascual, perdón.
Pues el libro que se reunió un poco a partir de prólogos y textos que hiciste sobre poetas colombianos, ¿no?
Es que yo toda la vida he escrito reseñas de poesía y a veces me tocó dar cursos de eso, entonces que estaban por ahí dispersos. Un personaje que es profesor en Boyacá, que se llama Darío Rodríguez, me propuso hacer un libro con esos textos. Él fue el que los reunió y quedó involuntariamente una especie de historia de la poesía colombiana escrita a lo largo de 30, 40 años. Es un libro que es precisamente se llama así, sobre poesía colombiana, creo que se llama Poesía Colombiana Ensayo, se llama. Y ahí están reunidos algunos de los textos que yo he escrito sobre poetas colombianos.
¿Envejecieron bien esos textos o hay poetas colombianos que en un momento merecieron elogio, merecieron estudio y que después decís, no, esta poesía como que envejeció mal?
Estás describiendo exactamente el conflicto que yo tenía para hacer ese libro. Y de pronto cerré los ojos y dije, yo soy libre de cambiar de opinión, pero los textos están ahí, que salgan como estaban. Y así fue como hicimos. Pero si yo pueda escribirlos ahora, tal vez cambiaría de opinión en algunos casos. Y creo que en algunos casos también fue injusto. Pero bueno, salió lo que salió y yo creo que eso lo que revela es que cada vez que uno lee un poema, el poema es distinto y uno es distinto. Entonces va cambiando el resultado.
De esos poemas, para escribir poesía, me supongo que usted tiene que haber leído mucha poesía. ¿Qué poeta le gusta?
Uy, hay varios que pudiera decir que me gustan los clásicos españoles. Yo sigo adicto a ellos y me encanta volver a ellos cada vez que puedo. Y poetas ya más recientes, desde Juan Ramón, Pedro Salinas, para hablar de los poetas españoles de la primera mitad del siglo XX, y los poetas venezolanos de la segunda mitad del siglo XX, como Montejo. Poetas colombianos excelentes, como diría, para referirme a los que están vivos y activos, tipos como Giovanni Quesep o como Juan Manuel Roca, son poetas excelentes, excelentes.
Yo no voy a desaprovechar esta oportunidad, acabo de sacar mi esfero aquí para tomar esa lista, que me parece más que los oyentes me la van a agradecer. Juan Manuel Roca, de los españoles, ¿quién? ¿Quiénes? Beckett, todos estos, Beckett
no es de ahora. Luis García Montero es un poeta excelente, pero de los primeros del siglo XX, diría que Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas son los que más me interesan a mí, tal vez Luis Cernuda también. Y no hemos ido a México. En México hay unos poetas excepcionales, y los venezolanos que te decía, como Cadenas o como Montejo. En fin, creo que se respira un aire excelente poesía en nuestro idioma.
Al comienzo de la entrevista nos estaba diciendo, poeta, que hay un florecimiento, que hay un reflorecimiento importante de la poesía en Colombia. ¿En los jóvenes también?
Sí, sí. Y puedo dar nombres. María Gómez Lara es una poeta de primer nivel, lleva tres libros publicados en España, ha ganado libros de concursos de libros de poesía en España, es una poeta excelente. hace poco, hace nada, acaba de salir un libro de un poeta secreto que se llama Samuel Baena, El sonido de la niebla en la montaña, se llama ese libro, es un libro precioso. Baena es un tipo de casi 40 que nunca había publicado un libro, es un profesor de la Universidad de Esperná, y de pronto veo yo los poemas que está haciendo y me parecen absolutamente excepcionales. Hay otro que se llama David Marín, que es un poeta un poco difícil en cuanto que asume temas muy complicados y que sale pero avante y con y aportándonos cosas. Una poeta como Amalia Moreno, una poeta muy dura, muy agresiva, muy reveladora de lo que puede hacerse con el idioma. Llevo ahí tres o cuatro de los casi 15 que 14 o 15 que hicieron la antología de la UNAM, y son poetas que a mí me asombra lo cultos que son. Además es una generación que cada uno habla dos o tres idiomas, entonces se alimenta de poesías de otros idiomas, que tienen sensibilidad, que no paran de aprender. Eso a mí me entusiasma, me parece que hace que la poesía vaya en unas direcciones inesperadas y maravillosas.
Aquí tengo la lista, se la voy a dar a los oyentes, porque nos encanta estar aprendiendo eso. Poemas jóvenes, poetas jóvenes en este momento que están liderando la escena de la poesía en Colombia, en el mundo, en diferentes lugares. Esta poeta, María Gómez Lara, ella es hija de Alfonso Gómez Méndez, ¿cierto?
Sí, señor.
Claro, es la hermana de Alfonso, que falleció.
Exactamente.
María Gómez Lara. Claro, la tengo ubicadísima.
Hija Lara.
Claro, claro. Hija de Patricia Lara, de Federico, además, por cierto. Esa gente toda es virtuosa.
O sea que no le falta inteligencia y facilidad con el lenguaje, con el papá y la mamá que tiene, pero ella la lleva a otro terreno y acaba de publicar un libro sobre el Quijote, poemas sobre el Quijote. Parece un lugar común, ¿no? Uno va a ver el libro y es un libro excelente y te pone a pensar en el Quijote de otra manera. Y María es realmente un hombre a tener en cuenta hacia el futuro como uno de los grandes poetas colombianos.
Listo, aquí anotado. Ahora, ¿cómo ha sido ese trayecto de las mujeres? Porque obviamente, pues los hombres siempre han liderado todo. La historia está hecha por los hombres, la Biblia es de los hombres, la poesía es masculina, etcétera. Aparece por ahí Silvia Plath, que era mi favorita siempre. Pero ¿cómo ha sido el recorrido que usted ha visto, Sor Juana Inés de la Cruz, no sé, de las mujeres y la poesía, la relación cuando lee mujeres poemas, poetas, y cuando lee hombres poetas que desde siempre han estado? ¿Cuál es la diferencia? No sé si hay una diferencia en la temática, en el manejo, o no, o de pronto no.
Yo no la noto. Yo creo que hay buenos poetas de todos los sexos. Pienso que en este momento hay una abundancia de mujeres que publican poesía. Yo diría que en las ediciones recientes se ven más mujeres que hombres. Diría que hay en la historia de la poesía colombiana unos nombres capitales de mujeres. Por ejemplo, bueno, ya dije María Gómez entre las nuevas, pero podría hablar de María Mercedes Carranza. María Mercedes cada día es mejor poeta y se murió hace 20 años. Uno la lee y es extraordinaria poeta. Y para poner un ejemplo que nos toca, un ejemplo de una persona que yo quise mucho, pero que independientemente del afecto que yo le tuviera, puedo referirme con cierta objetividad que era una gran poeta, María Mercedes.
¿Cuál es el mejor poema de amor, Darío, que pueda compartirnos hoy aquí con todos nuestros oyentes en este viernes de poesía?
Pues yo no sé cuál es el mejor, pero el que más les puedo leer, el que más me piden. Yo, claro, siempre cuando me invitan a lecturas de poemas, armo el menú con lo que me piden, y este es uno que nunca falta. Se los voy a leer, se llama Poemas de Amor 13 y dice: primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Está la esencia, el dato básico, la única certeza. que solamente tu respiración te acompañe, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad, tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche a las 9 aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada. Y después, si ha de llegar, está el amor.
No, ¿qué es esa belleza? ¿Poema 13?
Poemas de amor 13.
Poemas de amor 13, Pascual. ¿Qué tal esta belleza? Hoy sí, viernes de poesía con toda. Y usted que me la estaba montando, porque yo estaba como en cantina, como en botica.
Sí, pero ya sabemos por qué le piden ese poema. Tremendo, sin duda. Dice Darío que María Mercedes Carranza es mejor poeta cada vez y se murió hace 20 años. ¿Se releen los poetas a ellos mismos? ¿Lee usted su poesía o uno simplemente la comete y ya la deja ahí?
No, yo, en mi caso, yo, habiendo tantas cosas tan buenas para leer, yo, mi papel con lo que escribí fue escribirlo. Entonces, yo no regreso a mis textos ni tengo mucha conciencia de obra. En las lecturas sí hay como unas formas de volver a los poemas. Entonces, hace poco el Fondo de Cultura Económica me encargó una antología de mis poemas y lo que hice de primerito fue hacer la lista de los que más me piden y luego ir rellenando hasta que logré el volumen de poemas, pero básicamente es así como lo he hecho, no vuelvo sobre lo mío. Y sí vuelvo sobre poemas y poetas, y es muy curioso porque, como decía hace un ratito, uno los vuelve a leer y son distintos, y es que uno ha cambiado, los poemas han cambiado, las palabras adquieren nuevas connotaciones y por eso digo que María Mercedes cada vez es mejor poeta, porque parece a mí cada vez que la leo, me dice, pero ¿cómo es posible que yo no hubiera captado este aspecto de su obra? Porque en verdad era una gran poeta.
Una tremenda poeta. Bueno, Darío, lo de el premio, que me parece importantísimo, esto es Fiesta del Libro en Medellín, 12 de septiembre, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de la capital antioqueña, le van a entregar a usted ese premio, que es el León de Greif 2025. Cuéntenos un poquito de lo que vamos a ver, qué ceremonia hay, la gente puede asistir allá, o esto es organización de la Fiesta del Libro y usted no tiene muy clara la logística.
En realidad, verdad, no la tengo muy clara. Es el día y la hora y es la inauguración de la feria. Ahí me entregarán, no sé, alguna constancia o algún chequecito, lo cual lo preferiría. No hay más. Sé que si tengo que echar algún discurso, lo que será decir sería decir gracias, y a mí se me agota pronto el tema para el discurso. Y ese mismo día, una hora después, en un auditorio bastante grande, hay una lectura de poemas. A mí me tocará leer poemas, creo que es eso. Pero en realidad no lo tengo muy claro, no sé quién va a estar en la ceremonia ni cómo es todo el ritual. Pero allá estaré, de todos modos, viajaré a Medellín a recibir el premio.
Usted llega con un poema y listo, ¿qué más?
Es lo que le dije a la persona que me llamó cuando... ¿Usted tiene algún discurso? Yo soy incapaz de... Yo ya no doy clases porque no sé dar discursos. Un poema y ya, o dos.
Hay un poema suyo que me fascina, que termina, es que no me acuerdo cómo es, pero es que podría hacer esto y lo otro y lo que fuera, pero que no puedo porque te amo. Es una hermosura que yo creo que es del libro de los poemas de amor de 1986. Bueno, poeta, despidamos con un poema, el que quiera. Déjenos un regalo de poesía hoy.
Pues estoy muy preocupado con la situación social y política de este país. Y hace poco escribí un poema que toca ese tema. Se llama Monólogo de alguien sin voz. Mi tierra ya no es mi tierra. ¿Acaso lo sea para que muera acá y pase a ser parte de esta tierra? Fui expulsado de ella. Salí a medianoche sin rumbo, salvando la vida, como si mi vida valiera alguna cosa. El resto lo perdí, la casa, los muebles, las fotos y las cartas que me conectaban con los muertos de mi sangre. Todo quedó abandonado, de alguna manera muerto, muerto como yo que comencé a morir entonces. Salí con las manos vacías, sin tiempo para llorar, también sin pasado salí de esta tierra que ya no es mía. El espejo de esta casa se niega a reflejarme. Nadie me reconoce. Sin lugar y sin pasado, esta tierra no me reconoce. Ya no hay casa. En el lugar habitan gentes que llegaron de ninguna parte. Ahora soy un nómada, una planta sin raíces, un hombre sin nombre ni memoria.
Uy, qué lindo. Mis muertos, monólogo de alguien sin voz, ¿se llama?
Sí, es como monólogo. Tratando de ponerme el pellejo de alguien que ha sido desplazado y decir lo que siente. Y el resultado fue eso que acabo de leer.
Está muy hermoso, poeta. Yo me pongo muy contenta, muy orgullosa de tenerlo aquí. No se imagina el regalo tan grande que son sus palabras para los oyentes, para este programa. Me pongo muy contenta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Ustedes son muy, muy amables y muy generosos. Muchas gracias.
Qué alegría. Lo vamos a acompañar ese 12 de septiembre allá en la fiesta del libro. Cuando usted vea a alguien con un micrófono de Caracol Radio, o somos nosotros o es nuestro corresponsal, pero ahí vamos a estar acompañándolo.
Y entonces me escondo.
Entonces se esconde porque si no le volvemos y le metemos el micrófono y le hacemos otra entrevista más larga que esta.
Muy amables ustedes, muchas gracias.
Un abrazo. Me encanta tenerlo. Son las 11:45. Estoy llena de mensajes, Pascual. Mire lo que me escribe Marta Garavito. Sé que hay una convocatoria para poetas que quieran participar en el Festival Reverso, liderado por BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el cual cierra el 1 de septiembre. Buenísimo si sus oyentes se enteran. Ah, esto hay que confirmarlo para que los oyentes puedan participar.
Sí, tengo, está bueno.
Sí, tengo por acá otra poeta. Se llama Lubin Linares, un hombre. Quiero participar, quiero la paz. Quiero la paz para mis muertos, quiero la paz para los que murieron sin luchar, para los del tiro de gracia o que murieron por asalto o por infarto o por azar. Quiero la paz para los que murieron sin pesar. Quiero la paz para los niños, para esos ángeles sin piernas, destrozados sin parar. Quiero la paz para mis viejos, los que se han ido sin poder descansar. Quiero la paz para todos, hasta para los que no nos dejaron en paz. Quiero la paz en paz, Lubin Linares Corredor. Muchos poetas en este viernes que hemos estado profundamente poéticos.